Hola, soy Hansi Capellán y esto es Relevo Radio. Si buscas un espacio donde puedas compartir tus ideas de negocios, aprender cómo puedes ser un emprendedor exitoso y conocer las experiencias de otros que ya están viviendo sus sueños, entonces llegaste al lugar indicado. Acompáñame.
Bienvenidos sean todos a Relevo Radio, tu podcast favorito. Y estoy aquí con mi amigo Hansi Capellán.
Hermano mío, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo te sientes, Hansi?
Todo bien, todo bien. Recordarle a la gente que este programa es la vacuna de los podcasts.
De los podcasts.
La vacuna, ¿China o americana?
Un eslogan nuevo. No, 100% China.
Ah, ya. Se ha demostrado que la buena es la China, de verdad, ¿eh?
Claro que sí.
Después de tanto bulto que se hizo.
Así mismo, ¿eh?
¿Tú ves? Y tanto que se criticó la China primero.
Yo voy a ponerme mi segunda dosis ya a final de mes.
Voy mañana a ponerme la primera yo.
Pero sin miedo.
Sí.
Tú tienes diciendo que va a ponértela como 3 días.
No, pero no he asustado. Es que es complicado. Entonces, el asunto que tú no puedes aparecerte de que... Tú sabes que yo vi una foto de un tipo que fue... Parece que iba a vacunarse y después para el trabajo. El tipo andaba en saco y corbata.
Ajá.
Monstruo. ¿Cómo te la vas a poner la vacuna?
Claro.
Por lo menos o él no sabía que eran los hombros que se ponía.
Tremendo, man. Son las cosas que se ven aquí. ¿Tú le tienes miedo a los médicos o no?
No.
¿A la jeringuilla?
No, yo a la única cosa que le tengo fobia, terror. Pero una cosa es que me da frío es al dentista.
Al dentista.
Y por eso soy psicótico con la limpieza de la boca.
Sí.
Psicótico, pero una cosa psicótica.
Es cada 6 meses tu chequeo. Yo soy así también. ¿Eh?
No, una cosa no, por lo menos una vez al año. Pero es un asunto de que enjuague, que el cepillado constante, que si el hilo dental, que si la vaina, que si esto, que si lo otro. Pero no es de que por el primer limpio, es para no ir al dentista.
Qué bien. Pues mira... Hoy tenemos un podcast muy especial porque tenemos un doctor con nosotros.
¿Cómo?
Sí.
Primer doctor, yo creo.
Sí, primer doctor. Tenemos un médico cirujano plástico.
¿Cómo?
Sí, señor. Se llama Miguel Mota, doctor. Bienvenido.
Miguel.
Hola. Mucho gusto.
Un placer tenerlo por acá en su programa también, Relevo Radio. Bienvenido.
Gracias.
Miguel, yo quiero hacerte una pregunta.
Llévamelo suave, tratámelo bien, ¿eh?
¿Cirugía plástica o bariátrica? ¿Cuál de las dos?
Las dos.
¿Las dos?
Las dos, claro.
¿Qué?
Depende de la paciente.
Oh. Desmenúceme un poquito eso, como si fuera la carne mechada.
Pero mira, es una buena pregunta esa.
Claro. Excelente pregunta. Sí, depende de la paciente. Las dos son buenas y válidas siempre y cuando tengan indicación. Hay pacientes que tienen indicación primero por una bariátrica que para una cirugía plástica. Depende mucho del índice de masa corporal. O sea, las pacientes obesas, por ejemplo... es mejor una cirugía bariátrica primero, que le va a tratar la obesidad, por ende le va a mejorar su salud y después eventualmente se puede hacer la cirugía plástica.
O sea, pero por ejemplo, para categorizar una persona como obeso, ¿qué condiciones debe tener? O sea, para decir ya ese está en obesidad.
Se calcula el índice de masa corporal con el peso y la altura de la persona.
Okay.
Entonces, por encima de 30 ya estamos en obeso. Obeso mórbido ya sería 30, 32, 34, no me recuerdo exactamente el número, pero por encima de 30 ya hay sobrepeso considerable.
O sea que cualquier persona, digamos, pasadita, con una barriguita, puede tener sobrepeso.
Sobrepeso sí. Obesidad sí. No necesariamente.
Obesidad no necesariamente.
Exacto. Se le puede calcular el índice de masa corporal a ustedes, rapidito.
Sí.
¿En serio?
Sí.
Bueno. Pues. Hansi, dale para allá.
Yo aquí me va como una longaniza también.
Mejor ahora que después de la longa.
Vamos a ver, Hansi.
5'9".
Sí.
205 libras.
¿205, Hansi? ¿Tú estás en 205?
205, compadre.
¿Cómo va a ser?
Bien. Índice de masa corporal, 30.4.
Está ahí ya.
Obesidad, 0.1.
Está en el rango.
Mínimo.
Sí, sí.
¿Freddy Finde contigo?
Por ejemplo.
¿O doctor Mota?
No, tengo que... No, yo creo que bajándolo un poquito a la harina refinada.
Fácil,
15 mira, días.
202 libras. 5'9 con 202 libras.
205.
Sí, no, si tuvieras en 202, ya está por debajo de 30.
Ah, pues está bien.
Mi peso con el que yo toda la vida me he sentido bien. O sea, tú sabes, yo me alegro que entremos en ese tema. Yo ahora mismo me siento, tú sabes cuando ya tú te sientes que estoy pesado. ya que tú dices, mira,
te pasaste
ya, sí, a veces tú subiendo una escalera o algo, te sientes como un poquito pesadito. Toda mi vida, y tú que me conoces todos mis años, el peso con el que yo me siento nítido, óptimo, son 190 libras.
Bien.
190. Me siento bien, activo, o sea, que estoy... Tú sabes.
Sí, 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 claro.
Siempre
claro.
Hay un peso ideal que...
Yo más o menos ahora. Sí.
Hay muchas pacientes que preguntan, ¿cuál sería mi peso ideal? Realmente eso es relativo. Depende mucho del paciente, de cómo se sienta bien y cómo se sienta físicamente bien. No nada más en el espejo.
Claro, claro.
Pero sí, 190 sería perfecto.
190 eso está ahí como en 22...
28,
tú ves.
Que técnicamente sigue siendo sobrepeso, pero eso también es técnicamente.
Claro. Y depende relativo. Cómo tú te sientas.
Eso es súper relativo, claro.
Entonces, yo tengo una... No sé, tal vez por ignorancia. ¿Cuál es la o sea, ¿a qué le llamamos cirugía plástica? Porque la bariátrica no es una cirugía.
Sí, la bariátrica es una cirugía de pérdida de peso.
Ok.
Entonces, una cirugía trata el paciente para que pierda peso y la cirugía plástica trata al paciente como contorno corporal.
Ah, ok.
Entonces, perfecto. No es una cirugía de reducción de peso. Puedes reducir medidas, pero no necesariamente es para reducir peso.
Ok. Ambas son cirugías, pero se diferencian una de otra por ese término.
Y la cirugía plástica aporta en cuanto a la salud emocional, obviamente. Pero
tremenda, ¿eh?
Claro. Pero la cirugía bariátrica aporta en cuanto a la salud global. Totalmente. Okay. O sea, por ejemplo, puede curar la diabetes, por ejemplo.
La cirugía bariátrica, claro, sí, correctamente.
Sí, claro. Sí, sí. Hipertensión. Entonces disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Ok. Yo he conocido personas que, o sea, por lo menos visualmente, no creo que se puede categorizar como una persona obesa, mórbida para una bariátrica. Hay que decirlo. Hay gente que se han operado sin necesitarla.
Puede ser.
Y hay médicos que yo he escuchado, tú me corriges si es así, he escuchado, de que tú debes de cumplir con ciertas cosas para aplicar para una bariátrica. Eso yo he escuchado, no sé si es verdad.
Claro, todo tiene su indicación. Uh-huh. Ahora, las indicaciones varían dependiendo del tipo de cirugía, porque la cirugía bariátrica tiene varias cirugías, varias técnicas, que son unas más agresivas que otras.
Ok.
Entonces hay técnicas, claro, yo no soy un especialista en esa, en esa cirugía, o sea que no te puedo dar mucho detalle. Uh-huh. Pero hay técnicas que cortan un pedazo del estómago, que disminuyen el estómago.
Exacto.
Hay diferentes formas de hacer una cirugía bariátrica y, por ende, cada cirugía
diferente, ¿verdad?
Sí, sí, pero
más promete, invasiva, por así decirlo.
Sí, pero promete una ganancia, una pérdida de peso mayor o menor.
Oh,
el tipo de cirugía.
Okay.
Entonces, hay pacientes que tú dices, bueno, pues no necesitaba una bariátrica. Uno pensando en que la bariátrica va a perder 100 libras. Pero tal vez no, tal vez la que le hicieron pierde menos.
Eso es variable.
Perfecto. ¿A qué se llama, doctor, cirugía reconstructiva? Porque está la cirugía plástica, la cirugía reconstructiva. Usted es cirujano reconstructivo.
Sí, reconstructivo y plástico.
Según
la cirugía plástica envuelve la cirugía reconstructiva también.
Vamos a suponer, yo me hice, y fue así cierto, yo me hice un trabajo en la nariz.
¿Tabique?
En el tabique, pero le dije al cirujano plástico en ese momento, quiero que me corrija un poco la nariz, que estaba un chin ancha. Sin embargo, lo que él me hizo aquí, no, a mí no me gustó después cómo quedó, porque me la acható completamente cuando yo tenía perfil. Era ancha, pero tenía mi perfil. ¿Eso se puede corregir?
Esa entra en la categoría de frononó.
No, era frononó. Era frononó. Ya.
Nariz de frononó.
Frononó. Sí, puede ser.
Eso está en los libros de medicina.
Sí.
Claro.
Sí. Con acento al final.
Claro. Correcto. Porque es como prima hermana de ya la nariz bombolona.
Ya eso es bullying. Sin embargo, sí, en mi defensa, salió que el tamaño de la nariz era directamente proporcional al otro tamaño interesante para las mujeres.
El pulgar.
Un padrote, tú.
En ese caso sigue siendo plástica porque no hay un trauma que hay que reconstruir la nariz.
Pero okay. Que siempre, pero tiene que decirme que es reconstructiva, doctor, para ver si se pasa por el seguro.
Pero cuando, por ejemplo, vamos a poner por el seguro, si hay una dificultad respiratoria.
Hay una dificultad respiratoria.
Exacto, entonces ya eso es otra cosa y se trata la nariz internamente también y eso entonces sí puede pasar por el seguro.
Ah, bueno. Porque a mí me hicieron un tollo, literalmente.
Sí, es que hay que ir donde los médicos, bueno.
Sí, eso
es verdad. Porque la cirugía plástica no significa que no puede ser por el seguro. Claro que depende de las reglas que tenga cada seguro. Cada
seguro. Y el seguro que tú tengas, claro.
Pero se puede someter a ver qué dice. Sí.
Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común hacerse una mastopexia, que sería levantamiento o reducción de los senos. Por el seguro, perfectamente bien. Okay. Porque el peso de los senos,
sí,
los
sí, hombros, problema de la espalda,
espalda, columna, hombro, columna, cuello y aparte del estrés emocional que...
Pero usted dijo Estados Unidos, o sea, los médicos de aquí no entran, perdón, los seguros de aquí no entran en eso.
Yo lo dudo, en mi caso nunca, pero yo sí sé de muchos colegas que hacen ginecomastias, que serían esas mamas inmensas, uh-huh, que las hacen en hospitales a un buen...
¿Cuál es la cirugía plástica más común que usted realiza?
Bueno, la liposucción es el procedimiento más común en mi caso y asumo que en mayoría porque siempre se combina con algo.
Ah, interesante. O sea, se pueden hacer dos cirugías plásticas combinadas
por ejemplo,
un mismo paciente. Ya. Se usa, o sea, para combo. Combos.
Sí, más o menos. Por ejemplo, la abdominoplastia, ¿verdad? Es que se quita parte de la piel del abdomen, se aprietan los músculos un poquito, entonces el abdomen queda más plano y más apretadito, ¿verdad?
Okay.
Básicamente. Pero para darle un mejor contorno se puede hacer lipo también. Entonces, okay, 99% de los abdómenes más llevan lipo.
¿Y esa grasa que usted le saca a las personas, eso se lo distribuye en algún otro sitio del cuerpo?
Si la paciente quiere, claro.
Sí, sí, sí. Se puede. Se puede.
Para rellenito, unos rellenitos.
Claro. ¿En serio?
Perfectamente, sí.
¿Qué? Pues una maravilla. Sí.
Claro. Sería un injerto de grasa, o fat grafting en inglés, pero el nombre común en la calle es BBL, o BBL. Brazilian Butt Lift.
Ok. Yo,
cuando se,
no ve video.
Cuando se hace el injerto en los glúteos, pero se puede hacer injerto
en cualquier parte de la
inyección de grasa en la cara.
El cuerpo la absorbe.
¿Y en los hombres? ¿Cuál es la más
absorbe
común?
Parte, perdón. Un porcentaje de la grasa se queda, el otro porcentaje se absorbe. Eso es variable.
Ok.
Pero sí, el cuerpo la acepta y absorbe un pedazo, okay, una porción.
En el caso de los hombres, ¿cuál sería la cirugía más frecuente?
Los ojos y la lipo.
¿Ojos y lipo?
Sí, los párpados.
¿En serio?
Sí, totalmente.
¿Lipo
en mi caso, 100%.
¡Wow! Doctor, a mí me han dicho eso, dije, con esto aquí.
Súper. Y queda súper bien. Y no se nota.
¿En serio?
O sea, tal vez una semana se ve un poquito la cicatriz, algo rojo, pero...
¿Y qué pasa? Para la bolsita de ahí abajo. De eso,
la bolsita se resuelve, el exceso de piel también.
Uh-huh. ¿Y eso de un día para otro?
Hombres divorciados, por ejemplo.
¿Hombres divorciados?
Sí.
No, ¿se hace su lipo?
Los ojos.
Los ojos.
Hey, porque se ven...
Terminan desbaratados los matrimonios. Imagínate tú. Bárbaro. Ya es un bagazo, sí, que terminan. Sí. El tipo dice, espérate, déjame...
Hay que resolver. Déjame
operarme para uno volver a ser gente.
Volver a la calle.
Sí, sí, sí. Nada, a subir, claro, la tarifa.
Se está operando mucho en República Dominicana y han sonado muchos casos de personas pues que fallecen. ¿Se tapa eso de alguna manera o realmente... tal vez son los casos que suenan, los que hay nada más.
Exacto. ¿Son, sí, más que lo que suenan o, sí, es proporcional?
No, yo creo que es proporcional. Yo creo que la, okay, realidad es lo que suena. Okay. Y también se opera mucha cirugía plástica en el país. Mucha. Es el procedimiento seguro que es la especialidad que más opera por mucho en el país.
¿Se controla? O sea, ¿es bien regulado?
Totalmente. Claro,
totalmente.
Claro. Solo CIPRE, la Sociedad de Cirugía Plástica Dominicana, controla. Y el gobierno también controla todos los... Todos los centros que hacen cirugía plástica tienen que estar acreditados para hacerla.
Bueno, tienen, okay, que tener el... A nivel de... A nivel,
claro, perdón. Sí, hay sitios, y por eso lo cierran, que tratan de
hacer la cosa indebida.
Por el otro lado, y bueno, eventualmente, uh-huh, lo cierran.
A nivel profesional, comparado con otras especialidades médicas, la cirugía plástica, en promedio, ¿de qué tiempo estamos hablando para una persona ser especialista en cirugía plástica? Luego de medicina.
Luego de medicina. Que la medicina también depende de la universidad, pero luego de medicina uno hace un año de pasantía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces después son, dependiendo del país que se haga la cirugía plástica, hay países que necesitan 3 o 4 años de cirugía general antes de la plástica. Hay países que necesitan 2.
Ok.
Entonces eso es variable también. Pero la idea es que mínimo 5 años de cirugía. Entre cirugía general y plástica son 5 años mínimo.
O sea, que esto no es un asunto de que yo soy médico, hice 2 cursos en Brasil y vine y ya.
Para nada.
¿Tú ves?
Yo duré 8 años.
Porque yo he escuchado mucho aquí de eso, ¿eh?
Yo duré 8 años en Brasil.
¿8 años?
Sí.
La mata de la cirugía plástica.
7 años y algo.
O sea, que la gente piensa que va a estudiar cirugía plástica, va a durar 2 años estudiando, va a venir aquí, hacerse rico de la noche a la mañana.
Julio, mínimo 5 años después de la pasantía.
Julio, el factor común de los casos... que yo he visto, tipo Nuria, tipo Alicia, que han salido de casos así de escándalo, de gente de centro que han cerrado y eso. La persona que está envuelta en eso que son de que unos cursos avanzados pero yo los cursos, 6 meses, 8 meses. El tipo se tiró 7 años.
8 años.
7 y algo.
Siete ¿Tú me entiendes? Entonces tú dices, no puede ser lo mismo.
No,
la especialidad.
No, obviamente no es lo mismo. Hay cursos en diversos países que se dicen ser cirugía plástica o cirugía estética. No es lo mismo.
Ay, esa palabrita.
Cirugía estética no es lo mismo que cirugía plástica. Cirugía plástica, por ejemplo, envuelve cirugía reconstructiva y plástica. Y es necesario ser o tener por lo menos 2 años de cirugía general antes de la plástica. La cirugía estética no. Cirugía estética cualquier médico puede ingresar. Mayoría de los países no reconocen la cirugía estética como una especialidad. Okay. Y aquí tengo entendido que no. Aunque trataron en una época, pero tengo entendido que no. En México, que sepa, también no. En Brasil tampoco. Entonces, no es una especialidad médica. Pero...
Ok. Doctor, ¿usted piensa que estos centros de estéticas famosos que se han hecho, y oigo mucho a la gente hablando de... ¿cómo es que se llama?
Botox.
Voy a hacer un disparate. No. Aceite aluborónico. ¿Cómo es?
Ácido hialurónico. Es difícil la palabra.
Es complicada la palabra. Sí, sí, sí. Un ingeniero de esa vaina da brega.
A mí me daba brega.
Ok.
Me daba
brega. Hay gente que dentro de la ignorancia, y puede ser que yo me incluya dentro de ese grupo, ha visto el tema de la estética y estos tratamientos, estas cosas, como prácticamente una alternativa para no operar cirugía estética.
Sería plástica.
Sí, la plástica. ¿Me entiendes? Como que tuvo, pero muchos centros que hay ahora mismo. Y centros grandes, con mucho. Y máquinas láser y qué sé yo, qué cosa. Y lo primero que dicen es: no requiere operación.
Es un súper negocio.
¿Es un bluff o realmente?
No necesariamente. Okay. Yo creo que hay de todo. Creo que hay de todo. Hay máquinas que sí funcionan. Tal vez no tanto como dicen, pero funcionan. Okay. Y habrán otras que funcionan exactamente lo que dicen. Promueven esto y lo hacen exactamente igual. Pero nada sustituye a la cirugía plástica. Paciente que tiene indicación para un tummy tuck, una abdominoplastia, no hay nada que le quite esa indicación. Puede mejorar con alguna de esas máquinas.
Yesoterapia, una vaina que dan, una cosa.
Puede ser que mejore. Y... puede ser. ¿Qué tanto mejore? No sé.
Nunca a ese nivel.
No a ese nivel, nunca.
Okay.
¿Va a estar feliz esa paciente con esa pequeña mejoría? Tal vez, depende de la paciente. Siempre hay mercado para todo el mundo. Mucha gente no se atreve a hacer cirugía plástica y dice, bueno, me hago esto, a ver qué tal. Si funciona, funciona. Si no, no.
Ok.
Hay mercado para eso. Yo no soy un experto en todas esas máquinas. Hay algunas que sí funcionan, otras que yo estoy seguro que no.
Ok.
El ácido hialurónico, por ejemplo... sí funciona, es un relleno que se usa mucho en la cara, en el rostro, y funciona para disimular las ojeras.
Eso es como el Botox o algo así. El Botox es una marca.
El Botox es una marca de ácido botulínico.
Botulínico.
¿Okay? Okay. Son cosas totalmente diferentes. El Botox duerme el músculo, entonces como el músculo no se mueve, no se forma la arruga. Entonces él no te quita la arruga, él te quita el movimiento del músculo.
Oh my God.
Y el músculo...
Espere, doctor. Pero usted acaba de decir una cosa...
Sí.
De montar un mito, ¿verdad?
No, pero esa la tiro yo ahora en todos los sitios.
Pero
esa. Por eso yo creo que no lo sabe nadie eso.
Bueno, lo que no somos médicos.
Espérese, démele para atrás de nuevo.
Entonces, el Botox...
ajá.
Duerme el músculo, básicamente.
¿Okay?
Lo paraliza. Paraliza el músculo por meses. Entonces, el músculo de la frente, por ejemplo.
Okay.
Mucha gente tiene...
Las rayas de la frente.
Si tú...
todo el que debe tiene esas rayas.
Uf, claro.
Todo el que debe.
Padre, familia...
Sí.
Tiene
sí,
las
sí.
rayas.
De que llegue esa fecha y cobro, tú no me arrugas. ¡Diablo!
Entonces, se forma porque el músculo mueve la piel y la piel se dobla y eso forma como una cicatriz interna, vamos
claro.
a decir. Okay, la dermis profunda sufre un poquito, se pone fina y entonces tú tienes esa
raya.
Es una maravilla, ¿eh?
Esa raya, que sería una arruga de expresión, básicamente.
Exacto.
Entonces, cuando usamos el Botox, se paraliza ese músculo no se mueve más, poco a poco esa piel se rellena un chin y se pierde esa arruga. Por eso se dice, aunque no todo el mundo le hace caso, pero es bueno evitar esas arrugas que tratarlas. Por ejemplo, una persona de 60, 70 años, cuando se le paraliza el músculo, no es igual que una persona de 40.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, si yo le paralizo el músculo a una mujer de 40, o sea, le pongo Botox en la frente a una mujer de 40, esa frente le va a quedar mucho mejor porque el grado de arruga que ella tiene es menor.
La misma flacidez de la piel.
Tiene menos flacidez la piel, tiene menos exceso de piel.
Entonces, ok.
Va muchos jóvenes...
Mi mujer se dio la...
¿El qué?
A los ojos la...
¿Se puso una cosa?
El ácido...
Ácido hialurónico.
Sí, que uh-huh. eso...
Que es un relleno. Sí. Es un...
Y que hay que dar... Y que acá es un mantenimiento de una vez al año. Como
sí.
que se retoca.
Puede ser inclusive antes, dependiendo... También depende de la paciente. Depende de dónde se la puso, dónde... Y qué tan... Qué tantos resultados ella quiera. Porque hay veces que dicen, no, yo, ya esto... Yo estoy bien todavía, exacto. yo vuelvo después. Exacto. Pero la idea del ácido hialurónico es rellenar esas áreas uh-huh. de arrugas o
aquí
de
depresión. Aquí básicamente para la ojera. Uh-huh. Para
la ojera. Uh-huh. Doctor, una pregunta. Yo quiero saber, ¿a partir de qué edad una persona puede hacerse someterse a una cirugía plástica o una cirugía reconstructiva? Si hay algún requisito de, qué sé yo, de edad.
También depende de la cirugía que se vaya a hacer y sí. sus padres, obviamente.
Ok. Ok.
Hay, por ejemplo, los senos continúan creciendo, ¿verdad? Entonces, una niña de 15 años tal vez no necesita hacerse los senos, pero tal vez tiene los senos muy grandes. Mm-hmm. Entonces, tal vez tiene ginecomastia. Entonces, puede ser que a los 30 se la tengan que hacer de nuevo, tal vez, pero a los 15 le molesta.
Exacto.
Entonces, y ya ahí amerita una intervención.
Amerita, claro. Sí, realmente
mira,
le molesta.
Mira qué curiosidad. Y una persona así
porque
que...
Porque eso no es estético. O sea, es estético, es cirugía plástica, pero es una necesidad que ya tiene.
Oh, claro, y que le van a hacer bullying por ahí también. Claro. Y aparte de eso, le, sí, le claro. mejora la postura.
Hay un mito en la calle que dicen que las mujeres que se operan los senos tienen problemas para amamantar. ¿Eso es verdad o es mentira eso?
No, es verdad. No es verdad. No hay... No hay una regla que dice eso. Porque, por ejemplo, mi esposa tiene implante desde...
Así cualquiera.
Tiene 12 años con los implantes. Sí, y amamantó. 12 años con los implantes.
Amamantó. 12 años. 12 años. ¿Y cada qué tiempo se supone que tiene sí. una mujer que cambiarse?
Mantenimiento, el mantenimiento.
Exacto. Hay que darse mantenimiento de imágenes. O sea, básicamente, igual que como las mujeres se chequean claro. los senos para ver si okay. tiene alguna anomalía, pues igual se chequea los implantes, la integridad del implante. Básicamente eso. Antes decían 10 años, cada 10 años había que cambiarlo. Ya la tecnología que hay no es necesario cambiar los 10 años, pero sí regularmente darse mantenimiento en cuanto a...
Sí, porque ahora que habla de tecnología, tú sabes que habían cosas que sí, que como se le pinchó un implante,
sí, ajá, claro, una cosa. No, o sea, y el trasero ya, se le mueve también.
Ya eso no.
No, yo uso implantes que literalmente yo los cojo y le doy vuelta como si estoy secando una toalla. Y él vuelve a la posición normal. O sea, okay. ese no se rompe.
Okay.
Bueno, si lo corto, se pincha.
Sí, obviamente.
¿Y en los de los glúteos? He visto videos de una señora moviéndose un implante.
Implante mal colocado, sí. Es famoso ese glúteo. Ese
video. Y se le sale como la vejiga, sale un glúteo.
Una cosa horrible.
Sí, y le da la vuelta. Porque ese implante fue puesto abajo de la piel. Entonces, tal vez abajo de la grasa, pero no dentro del músculo. Los implantes de glúteo se ponen dentro del músculo.
¿Dentro del músculo, doctor? ¿El músculo se abre?
Sí. Se separa el músculo y se pone dentro.
Yo me estoy enterando de muchísimas cosas.
¿Tú sabes que
hay varios músculos?
¿Tú sabes que mi suegro,
se pone entre los músculos?
Mi suegro es cirujano. Y entonces uno relajando a veces tira la pullita en comida familiar. No, porque vamos
para de
papá. Cosita, va, unos retoquitos, una cosa. Y el suegro nada más me mira siempre así. No, mis hijos, miren, es que todas las cirugías tienen sus riesgos.
Así es.
Eso no es bueno. Tú sabes, papá, si tú te ves bien así, tú no necesitas... doctor, ayúdenme a mí también. Porque usted está en su casa. Es la mía que está. Sí. O sea, chanceme ahí. Pero entonces el tipo, tú sabes. Realmente, doctor, yo sé que es una verdad lo que él está diciendo, que todo tiene su riesgo.
Todo.
Pero podemos decir que hoy día, el riesgo está sumamente calculado ya.
Bueno, sí, pero es sumamente... no es bueno confiarse. Nunca es bueno confiarse.
Ok.
El riesgo está entendido, vamos okay. a decir. O sea, nosotros sabemos que hay riesgo, sabemos qué es lo que tenemos que buscar para evitar o para disminuir el riesgo a lo máximo. Pero sumamente calculado. Parece como que estamos más confiados de la cuenta.
Entonces, ahí viene una pregunta que no podemos dejar, para no dejarla que se pase. Una persona va a su consultorio. Sé que me imagino deben haber varias consultas antes de entrar a un procedimiento.
Claro.
Pero ya de por sí, usted entendió la razón, vamos a decir que válida, tiene algún tema o algo, lo que sea, y se quiere, qué sé yo, agrandar los senos por alguna razón. Dígame cuál es el proceso después que se tomó esa decisión, es un asunto de, bueno, espérate, yo tengo que saber primero de ti esto, hasta que no estemos seguros de esto. No, mira, eso que tú quieres no puede ser así, yo nada más te lo puedo hacer así, totalmente, así.
Totalmente.
¿Cómo es ese proceso? Porque no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado con amistades, que de repente me dicen, no, que el mes que viene, que me voy a hacer los senos, que tú, como que...
Sí, como que voy como a comprar... Como que
van ahí al Mercado Santo Domingo a comprar víveres y cosas. Normal, así.
Sí.
Es que ya eso está así tan chilling, ¿eh?
No, yo no creo que tan así. Puede ser que ya esa persona haya pasado por el proceso y le pusieron fecha hasta el día.
Ok.
Claro, el día de la fecha puede ser cancelada igual la cirugía. O sea, ella seguro le van a hacer un hemograma días antes de la cirugía.
Ok.
La va a ver un cardiólogo días antes de la cirugía. Puede estar todo calculado y tal vez se hizo un prechequeo, pero si se la pusieron para de aquí a 2 meses, pues entonces se verifica. Seguro.
Ok. Entonces, ¿cuáles profesionales intervienen alrededor de una persona que se va a hacer una cirugía?
Cirujano plástico, obviamente, clave primero. Entonces le indica una serie de exámenes, laboratorios. La ve el cardiólogo también para darle el ok de cirugía, la ve el anestesiólogo antes de entrar a cirugía también y le da el ok o no. Muchas veces la ve un neumólogo, por ejemplo, ahora en tiempo de COVID siempre la ve un neumólogo. Se le hace también el PCR a toda la paciente,
okay,
reciente, obvio.
O sea, es un proceso.
Sí, ¿verdad? Sí, ya hoy día eso es.
Claro, por ejemplo, paciente que tiene algún historial de cualquier enfermedad, pues se busca un especialista de esa enfermedad. Por ejemplo, paciente diabético.
Hipertenso, por ejemplo.
Hipertenso, obviamente el cardiólogo lo ve y verifica.
¿Usted ha devuelto?
Diabético, endocrinólogo lo ve.
El endocrinólogo.
¿Tiene problemas de anemia? Bueno, esa se espera hasta que se corrija y la ve entonces un hematólogo.
Uh-huh. ¿Usted ha devuelto pacientes de la sala de cirugía?
De la sala no.
De la sala ya no.
No, si ya está en la sala.
No, bueno, porque llegó ahí, ya pasó por todo el chequeo.
Ya esa carne que cocinaba.
Pero no, puede mire, pasar. Yo quiero echar para atrás, yo no quiero hacerme esto ya. ¿No le ha pasado algo así?
A su casa de una vez. Desde que ella tiene duda...
Ah, no se la manda.
Yo no convenzco a nadie.
Y una pregunta...
Ni le vendo la cirugía a nadie. Si no, tú no tenés esto, no hay problema. Vuelve cuando tú quieras.
¿Deben los pacientes firmar algún...
consentimiento? Sí.
¿Documento, consentimiento?
Claro, claro. Por consentimiento supuesto. Informado, claro, de la clínica mía y otro de la clínica mía también, pero que hable específicamente sobre el COVID.
Sobre el COVID, básicamente.
Doctor, curiosidad. Tengo que entrar en esta porque es que yo creo como que la más común es el hipo y seno. Es como el día a día. Doctor, ¿se le ha presentado un caso donde usted a la paciente le dice, mi amor, es que ese tamaño es muy grande?
Casi, casi.
Bájale hoy. 2 números.
Casi, casi hoy. Sí.
Ajá. Es que la mujer es dominicana.
Sí, casi, casi hoy. Yo había quedado con ella con un tamaño y mi secretaria me dice, mira, pedí 100 cc más. O sea, imagínate, eran 350, 380, en ese rango.
Eso para ponerlo en cosa llano, ¿cómo que llaman a la cosa de los brasiles? Copa, ¿eh? Copa A, W.
Sí, sí. Sí, bueno, el problema de la copa es que, por Marilla, ejemplo... ¿no? Sí, pero si una paciente tiene seno tal y ella dice, ah, yo quiero ser un B, ¿verdad? Una copa B. Uh-huh. Y la otra paciente tiene los senos tal y también quiere ser una copa B, son diferentes implantes que yo necesito para,
okay,
para llevarla
pues
a ella a sí. Una copa B.
Ok.
A cada una, a una C igual. Uh-huh. Es diferente. Entonces se le suma los senos que tienen más el implante que estamos usando.
Oh,
entonces yeah. Decir que tal implante es
B. Si en CC era como, ¿qué porcentaje más era eso? De lo que ella quería.
Era como un 40% más.
Pero...
pero mucho.
De lo que ella quería inicialmente.
¿Pero qué?
Y yo tengo anotado en el prontuario que ella y yo acordamos con 350 a 380.
Para mí, el esposo estaba bebiendo.
Y dijo, mira, chimba.
Acá, pues son muy chiquitos, hombre. Soy yo que voy a pagar mi vaina, ¿eh?
Mira, bueno, yo... Se pidió el implante, pero yo mañana la sí, pongo. Sí.
Yo que he tenido la oportunidad de trabajar y ver algunas fotos de cirujano plástico por mi trabajo... he visto que muchas veces se le salva la vida no a la paciente, sino al marido. Hay casos que estaban al borde, yo creo que del suicidio. Sí, el divorcio
es
poco.
Es el esposo que la lleva. Doctor, por Cristo. Ya, yo no aguanto esto ya.
O sea,
haga su presupuesto y dígame cuánto es.
Dígame cuánto es ya. Que yo
¿van sola o van acompañada? a las consultas.
Las dos cosas, las dos. Las dos.
Sí. A veces, ¿qué es lo más común? ¿Sola?
Lo más común es sola, pero tal vez la segunda y tercera vez muchas veces puede ser acompañada, sí.
Una mujer casada para una cirugía, para una intervención médica, ¿requiere el consentimiento del esposo?
No.
Ok. No, pero espérate, yo no sabía, porque para coger un préstamo tú tienes que firmar.
Si es musulmana, sí.
Si es para coger un préstamo, su mujer tiene que firmar si usted está casado.
Sí.
¿Cómo que? Oh, pero eso es por ley.
Yo creo que viceversa, ¿no?
Sí, claro. Las dos cosas. Sí.
Igualmente. Pero en cuanto a cirugía, no. O sea, no. Una persona adulta es adulto.
Ok, perfecto.
Me ha pasado que llega la tía y me dice, ¿cómo así? ¿Cómo te opera esa niña? Pero la niña tiene 32 años. Okay. Entonces el problema es la tía.
Exacto.
Oh, my God. ¿Verdad? La familia tratando de poner su...
Doctor, ¿le ha pasado... ¿Le ha pasado... Yache, no sé si es una indiscreción esto. ¿Le ha pasado que ha llegado un hombre, con una foto y le diga, doctor, es así que yo quiero que usted la ponga?
No, eso no me ha pasado.
No ha pasado. Ni una mujer que haya llevado una amiga o algo y le diga, doctor, mire así.
No, las mujeres normalmente usan fotos.
Usan fotos
y son bien discretas con eso.
Usan fotos. A veces de personas famosas, a veces de pacientes. Pero sí usan fotos. Le dicen wish pics.
Ok.
Wish pics.
Doctor, yo imagino que su esposa no es celosa.
No, ella es cirujana plástica también. Entonces ella está... Ella trabajamos juntos.
Una pregunta, doctor. Después que una persona...
Y es brasileña.
Entonces hombre.
Bueno, open mind.
No hay problema con eso.
Doctor, luego que usted opera a una paciente... ¿Dónde se envía esa persona? ¿Hay un proceso de recuperación? ¿Qué se le indica a esa persona que debe seguir el protocolo? Y básicamente, si las personas cumplen ese protocolo. Y si no lo cumplen, ¿qué ha pasado?
Yo he oído unos cuentos de unos famosos masajes. Deben cumplirlo
y normalmente lo cumplen y está todo por escrito. Y yo le mando, lo que le mando por escrito, se lo mando también al celular, por WhatsApp, igual. O sea, le mando un PDF del mismo documento. Las pacientes, por ejemplo, las que vienen de fuera, que vienen muchas pacientes de fuera, van a un recovery house. Y ahí hay doctores.
Ahí esa es mi pregunta ahora.
Ahí hay doctores y enfermeras que la cuidan. Normalmente yo recomiendo 2 recovery houses. Y ellos me conocen, nos conocemos y ellos funcionan clínica/hotel.
Van de la mano con usted lo concerniente al seguimiento
ellos,
de esa persona.
Ellos saben exactamente lo que me gusta y si no está escrito ahí, si no me llaman personalmente.
Okay.
Entonces, esos 2 o 3 recovery houses, excelente.
Se le abrió un punto a la paciente.
Sí. Hay un tema, doctor, con eso de la recuperación. Que han pasado gente que te hace comentarios. No, porque que yo me operé con ese médico. Entonces, como que yo siento como que los resultados no fueron lo que yo esperaba, que esto con lo otro. Pero después escuché otro médico en una entrevista o algo, y se lo quiero preguntar a usted, sobre las cosas que deben de seguir luego de la operación. He escuchado que hay una cosa importantísima que son unos famosos masajes que se deben dar a la mujer. Que escuché a una amiga que se hizo que esa vaina de que duele como el carajo.
Sí, puedes. Hay pacientes que le duelen mucho más que a otros, pero sí, normalmente duelen un poco. Se hacen manual y se hacen con una máquina de ultrasonido.
Ah, ok.
Y muchas veces hay masajistas que usan las dos cosas. Uh-huh. Con la mano duele un poquito más, obviamente.
Ok.
Pero la lipo duele. Realmente, los primeros 2 o 3 días hay un dolor.
Ahora, doctor.
No te voy a decir que es intenso, pero es un dolor que duele para comenzar a moverse, que duele cuando te tocan, pero no es un dolor constante.
Son 126 puñaladas.
Sí, sí, bueno.
Doctor, tiene que doler esa vaina, ¿eh?
Duele. Pero la paciente está medicada y no es constante el dolor. Claro que cuando le ponen la mano y drena, pues entonces ahí sí duele mucho más.
Buenísimo.
Pero hay pacientes que lo toleran súper bien y otras que no.
Sí.
Doctor, hablemos un poquito ya de usted a nivel profesional. Quiero saber ya para ir llegando a la parte final de nuestro programa. Me gustaría conocerlo un poco más sobre sus años de experiencia, dónde está su consulta.
Claro.
Y dónde las personas también pueden contactarse con usted.
Bien, mi consulta está en NACO, en Plastimedic, en el segundo piso de Plastimedic. Eso queda en la Sócrates Nolasco. Muy cerca de Corazones Unidos.
Okay. O si hay mimito, a una esquina
de Corazones Unidos. Yo estoy aquí en el país desde el 2010 o 11, más o menos.
11 años ya.
Y sí, y 2011, sí. Y estuve en Brasil llegué a Brasil, yo creo que 2003, más o menos. 2003, 2005. Ahora, okay. Ahora los números se me van, pero sí, duré aproximadamente 8 años en Brasil.
¿Ejerció allá?
Ejercí un poquito allá.
Ok.
Un año y algo allá.
Uh-huh. ¿Muchos médicos dominicanos allá en Brasil estudiando para luego venir?
Sí, claro. Y como mi esposa es brasileña, nosotros también, por ejemplo, al principio yo estaba aquí y ella estaba allá. No nos habíamos casado todavía. Okay. Y entonces yo viajaba mucho y operaba allá con ella. Y inclusive al principio del matrimonio, cuando ella vino aquí, viajábamos 3 o 4 veces al año y operábamos allá y aquí.
¿Tiene alguna especialidad ella?
Ella es cirugía plástica.
Plástica también. Uh-huh.
Okay. ¿Dónde se paga mejor la cirugía plástica? ¿Aquí, en Brasil o tal vez en Estados Unidos?
En Estados Unidos.
En Estados Unidos definitivamente.
Ahora que él da esa respuesta, te voy a decir esto. Mira, y aquí está el doctor para decirme si es verdad o no. Me dijo un doctor, cirujano plástico. Oye, ¿a qué nivel nosotros hemos llegado aquí con eso? Mira, aquí hay empresas que se dedican a dar el servicio de que una persona en Nueva York, en Miami, quiere venirse a hacer los senos aquí. Porque mira, no solamente por el dinero, es que aquí hay muchos doctores verdugos. Doctores buenos.
Sí, el resultado es otro completamente.
Sí. Tigre verdugo. Porque la gente cree que ya, los gringos ya, o lo último, los muñequitos. No, eso no es así, ¿eh? Ok, mira. Desde allá contratan el servicio. Mira, aquí hay una empresa, van y la buscan al aeropuerto. Le tienen ya reservado el hotel de la estadía, el transporte del hotel al consultorio. Óyeme, del consultorio. Pero todo, la persona viene nada más con su ropa.
Sí, una mina.
No tiene que hacer nada.
Es una mina de
oro. Óyeme, se hacen la operación, la llevan. La cogen, la llevan al recovery, el sitio ese que están ahí.
Y después la devuelven.
De ahí, recuperación, sí. Hacen toda la cosa. La cogen, la llevan al aeropuerto esa persona. Esa persona no hace nada aquí. Pero no te estoy hablando de 2 o 3 gente. Son mucha gente que viene de fuera a operarse.
No, muchísima. A mí me alquiló
empresa una... ¿Empresa especializada en eso, sí, nada más?
A mí así me alquiló es, una... El apartamento de mi mamá, un Airbnb, una chica que venía a hacerse una cirugía y ese apartamento no tiene ascensor.
Pero era para matarla.
Bueno, ya tú sabes el lío.
Para
devolvernos esos chelitos.
Ahí se abrieron. Muchacho. Ahí se abrió, aunque sea un punto se abrió. Ahí.
No, muchachos. No te quiero ni contar. Qué decepción.
Y esa persona me dijo que aquí hay gente que tienen apartamentos de clase súper alta que lo tienen habitaciones para eso, para
recovery. Sí, hay de todo tipo de recovery houses, obviamente. Hay casas. Hay apartamentos. Uh-huh. Ayer yo estaba en un edificio que me dijeron que uno de los apartamentos lo cogieron para eso. Enfrente de mi edificio yo vi, en una época también había un apartamento que lo alquilaron para eso.
Bien.
Es muy común. El turismo médico aquí es mucho más grande.
Ha crecido mucho.
De lo que la gente normal se imagina. No solamente es cirugía plástica. Por ejemplo, en la plaza hay mucho turismo médico también, la Plaza de la Salud.
La Plaza de la Salud.
Ok.
Sí, o sea, cirugía cardíaca, las islas, por ejemplo, uh-huh, vienen mucho al país también.
Okay.
Está creciendo el turismo médico aquí y realmente...
Yo sé que esos recovery house también deben tener una, digamos, un certificado de salud pública para operar.
Sí, totalmente. Todos.
O sea que, bueno, todo lo que yo uso. Que están de manera formal.
Ah, claro. Bueno, sí, ¿no?
Por supuesto.
Porque... Pero ningún doctor que se respete va a poner a una gente a un
sitio... Claro, no, porque el riesgo... Porque imagínate tú que el doctor agarre y lo refiera y ahí sea un matadero, el doctor va a pagar.
Sí, no.
Nosotros, o sea, solamente referimos a recovery houses que conocemos y...
Excelente, doctor. ¿Y dónde las personas pueden ver alguna foto antes y después, llamarlo, contactarlo?
Bueno, en el Instagram, por ejemplo.
En su Instagram. Sí. Si nos lo puede dar, por favor.
@MotaRenosto.
@MotaRenosto.
@MotaRenosto. Renosto es el apellido de mi esposa y Mota, pues soy yo.
Perfecto.
Doctor, ¿ustedes son de los que suben lo antes y después, la cuenta?
Sí. Nosotros tratamos de tener información también, aparte de los antes y después.
Ok.
Hay muchos antes y después en las redes. Tratamos de hacer algo un poquito diferente y subir un poco de información sobre cirugía plástica.
Y hay médicos que se roban fotos
de pacientes de otros doctores y lo buscan de fuera, así, para que la gente diga que no lo conozca.
Es una cosa terrible.
Sí.
Y hay que ponerle el ¿cómo se llama? La imagen, el logo, ¿verdad? Uh-huh. Para que eso no pase.
Conozco uno que está bateando duro, que el después, él no acepta fotos de antes de un año.
Ajá. Por eso mismo.
Sí, es un palo.
Óyeme.
Tipo... Mira, claro. La pone cuando reventa cuando llegan. Ajá. Y pone la del año después. No, acaba de operar, ¿no? La del año después.
Sí, eso está genial. Muy buena técnica. Pero entonces él tiene que tener a alguien cayéndole atrás a esa paciente.
Exactamente.
¿Sí? Porque las pacientes que están súper felices, si no vuelven, uno las pierde.
Se pierde.
Correcto.
Puede volver para otra cosa. Excelente.
Pero es un proyecto interesante.
Pero cuando no vuelven.
Sí, sí, sí. Bueno. Julio, pero mira, hey, yo estoy.
Bueno, y la página también. En la página de internet.
En su página de internet, si nos la puede dar, por favor.
Sí, dela, doctor.
DrMiguelMonta.com.
Así mismo es. Perfecto, doctor. Pues encantadísimo de tenerlo por aquí, de aprender sobre cirugía plástica. Yo sé que no será la primera vez que lo invitemos a nuestro programa.
Doctor, ¿especial el Black Friday?
Puede ser. Ay, sí. Ay, especial. Mi esposa maneja el consultorio. Sí. Entonces ella va a ver. Ya.
¿Algún teléfono?
809-289-0099. Ese es el consultorio.
Perfecto. Y pueden contactarse con la asistente del doctor Mota. ¿Qué tú quieres? ¿Qué?
Vamos a dar un código de descuento.
De Relevo Radio.
De Relevo Radio. Ajá. Si usted pone el código, te tiene un 3 en cirugía de cero.
Vamos a hacer un serrucho también para llevar Máximo ya que tú pides.
Sí. No, ya eso no tiene arreglo. Ya.
Máximo ya.
No, ya.
Lo perdimos.
Ya hay que dejarlo así ya.
Bueno, doctor, muchísimas gracias
por estar, doctor, por la visita
con nosotros. Hasta luego.
Bye, gracias. Bye.
Chao.